Ese abrazo de gol, dice Ale. Hablando de los docentes, gracias, hola Petete, los docentes es menos, dice. Créeme que es lamentable después de 38 años de trabajo. Buen día, mentira, dice. Soy docente jubilada con 25 años de servicio, 31 horas cátedra y cobro 650 mil pesos.
Bueno, para los que recién prendan la radio, yo leí un recuadro que está publicado en La Voz del Interior que cita como fuente la Caja de Jubilaciones, donde... Y ya seguimos con los mensajes. Di a conocer jubilaciones promedio. Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, 4.867.000. Bancarios, 2.435.000. Municipales, 2.253.000. EPEC, 2.200.000. Autoridad del Poder Ejecutivo y Legislativo, 1.770.000. Administración Pública y Organismos Descentralizados, 1.139.000. Jubilaciones de policías, 1.102.000. Docentes, 921.000. Y municipio del interior, 874.000. Y queríamos saber nosotros, cuando leíamos, si realmente esta información que proviene de la caja los representa, si están en esos promedios y en esos márgenes.
Bueno, hola Petete, buen día. Calvo dijo que el bono incluye el 70% de los jubilados y pensionados de la caja. Entonces, ¿el 70% cobra menos de 1.300.000 pesos? Buen día,
Petete. Qué buena reflexión, sí. Exactamente, claro. ¿No? Qué buena reflexión en relación a este cuadro que estamos leyendo, sí.
Buen día, Petete. ¿Los jubilados docentes no cobran el bono? Que tengan buen fin de semana, dice Beatriz.
A ver, se lo voy a preguntar a Franco Bokowski, secretario general de UPC Capital. Hola, Franco, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
Bueno, la primera consulta, ¿los jubilados docentes no cobran el bono o los jubilados docentes sí y los docentes activos no?
Bueno, la información que ha dado el gobierno a través de los medios es para una banda de compañeros jubilados que estén por debajo del 1.300.000, con lo cual tendrían que estar incluidos los jubilados docentes. El reclamo va también para que estén incluidos compañeros trabajadores activos, que necesitamos una compensación salarial porque venimos sufriendo una pérdida salarial abrupta, que eso también se ve y se traslada obviamente al compañero trabajador jubilado. Entonces, tiene que ser una compensación, que además es una responsabilidad del gobierno, porque esta pérdida salarial viene de parte de una política del gobierno que, en cálculos que hemos hecho nosotros desde UPC, de la delegación capital, son dos salarios que el gobierno no ha robado en lo que va de su gestión. 2,14 sueldos es lo que no ha robado en términos acumulativos por las distintas pérdidas o confiscaciones que se ha hecho de nuestros sueldos mes a mes. Entonces esto tiene que ser compensado. La pérdida salarial ha sido muy abrupta. Nosotros perdimos en términos de salario real 10% del salario real en este año de gestión. O sea que vamos a entrar a una paritaria en febrero de 2025 desde atrás, con una pérdida salarial, y vamos a estar discutiendo ir por detrás de la pérdida del salario. Nosotros queremos recomponer el salario docente. Esto es lo que hace falta, esto es lo que se necesita, y por lo tanto, a partir de ahí, el reclamo de la compensación de esta pérdida.
Por lo que leí, yo no he hablado hoy con los funcionarios del gobierno en torno a esta controversia. Ellos sostienen que ya estaba incluido en el acuerdo paritario lo de ustedes, no así lo de los empleados públicos.
Claro, bueno, así se plantea, pero entendés que hay una pérdida salarial, y el reconocimiento de esa pérdida salarial, que es una política, que es una responsabilidad, una política del gobierno para con los salarios de los docentes, nosotros reclamamos, y de la delegación capital lo hemos hecho formalmente, e hicimos dos movilizaciones con compañeros delegados reclamando la compensación de lo que el gobierno nos está robando de salario, porque como le digo, 2,14 sueldos que hayan sido perdidos en términos acumulativos de lo que va de la gestión, refleja una política de confiscación, que la vemos de forma muy, muy, muy clara, muy, muy concreta. Nosotros cada mes cobramos menos en vez de cobrar más, porque el gobierno incrementa los aportes que hacemos. Ya hoy todos los docentes, la mayoría de los docentes en la provincia de Córdoba, estamos aportando a la caja mucho más de lo que plantea la ley nacional docente y mucho más de lo que plantea la ordinaria. La jubilación ordinaria plantea un aporte de 11%, el régimen especial docente plantea un aporte del 13% para jubilarte con el 82%, y en Córdoba aportamos el 15% para jubilarnos con el 62%. Entonces, es un planteo confiscatorio del salario. Lo mismo con APROS. Claro. APROS es criminal.
Sí. A ver, ¿cómo es lo de APROS?
Lo de APROS es criminal, porque APROS tiene un aporte que era el 4,5, que a partir de una ley que el gobierno impuso el año pasado pasó a ser el aporte del 5,5% y que ahora plantean incrementar un 1% más, o sea, un 6,5% para el trabajador activo y un 7% de aporte para el jubilado, pero además de ese aporte, que es el porcentual, APRUS tiene montos fijos que aportamos por cada trabajador afiliado o quien tenga en su familia a cargo. El Fondo de Enfermedades Catastróficas, el FONSAEL, que por ahora está suspendido, pero que pende allí de una, como una amenaza, pende sobre el salario del trabajador, los aportes que hacemos también por familiares, e incluso la tarifa mínima, APROS tiene, cual si fuera una prepaga, una tarifa que aportamos, que muchas veces, al ser tan magro nuestro sueldo, y al ser tan alto el aporte de APROS, sí, muchas veces esa tarifa mínima, un compañero con 20 años de antigüedad no cubre la tarifa mínima y tiene que aportar de forma extraordinaria a APROS, y viene eso también en el recibo de sueldo. Tenemos casos de compañeros que aportamos 8, 9, 10, hasta 15% de nuestro sueldo, bruto, al APROS, a una obra social. Es decir, un planteo absolutamente confiscatorio, que además no se traduce luego en un servicio porque es bien deficitario, y esto es conocido tanto por afiliados como por prestadores, el servicio de APROS. Entonces hay una política de confiscación hecha particularmente a través de estas dos cajas, de la caja de jubilaciones y de la caja de APROS, que la maneja el gobierno y que disponen de nuestro sueldo a discreción. Eso nosotros lo hemos denunciado, nos parece absolutamente criminal contra nuestro sueldo, y ha generado una política confiscatoria que hace que perdamos salario constantemente. Perdemos salario en términos de poder adquisitivo, los compañeros, los trabajadores docentes, y esto se lo exigimos en una compensación al gobierno ahora fin de año.
Franco, ¿han hecho el pedido formal para que los docentes también reciban el bono? ¿Se ha hecho formalmente?
Nosotros hicimos el pedido formal hace más de un mes, hace un mes y medio, casi dos meses hicimos el pedido formal, e hicimos dos movilizaciones con cuerpo de delegados reclamando una compensación salarial, denunciando, evidenciando esta pérdida salarial que venimos sufriendo y esta política confiscatoria del salario, y con eso reclamando una compensación. Una de estas movilizaciones fue partiendo desde APROS, justamente, partiendo desde la sede de APROS, donde presentamos también allí un petitorio con firmas, justamente mostrando con firmas, presentamos en ese momento más de 5.000 firmas de docentes y trabajadores estatales de toda la provincia, en donde denunciábamos que había fondos allí que se usan de forma confiscatoria, porque por ejemplo estos fondos fijos que APROS nos descuenta del sueldo dependen también de la cantidad de afiliados que uno tenga, entonces eso ya no importa.
Franco, perdón que interrumpa. Una consulta, porque la verdad que nosotros durante todo el año hemos querido hablar con alguien de APROS, y hablando mal y pronto nadie nos ha dado bola, jamás nadie nos atendió el teléfono. Entonces parece que uno estuviese llamando, no sé, a Swiss Medical, no a una obra social que maneja plata pública, lo cual es inentendible. Te consulto, ¿cómo está conformado el directorio de APROS? ¿No hay una pata obrera, una pata de los trabajadores?
Sí, mire, el directorio de APROS se conforma de cinco miembros, tres puestos por el Poder Ejecutivo y dos están puestos, uno por el Sindicato de Empleados Públicos y otro por el Sindicato UPC, no elegidos por los trabajadores, sino directamente designados por un acuerdo entre el gobierno y las conducciones de estos sindicatos. Pero las decisiones igualmente vienen tomadas y firmadas directamente por el director de APROS, que firma las resoluciones, que por ejemplo estas resoluciones, casi todos los meses, mes a mes, aportes que hacemos de forma fija al APROS, y aumentan sin ninguna referencia, no tienen ninguna relación. Por ejemplo, el Fondo de Enfermedades Catastróficas aumentó cerca del 4.000% en un año, es una cosa extraordinariamente enorme, mucho más, a un ritmo mucho más acelerado que el de nuestros sueldos, el de nuestros salarios, y sin ninguna referencia, ¿no? Tienen resoluciones donde dice que el Fondo de Enfermedades Catastróficas, la tarifa mínima, el aporte por adherente a cargo aumentan, pasan de tal monto a tal otro monto, no tiene ninguna referencia y siempre es más grande, en una proporción mayor a la.
Gracias, Franco, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Por favor, buen día, gracias. Franco Bocoschi de UPC Capital. Comenzamos hablando del bono y después la charla derivó en APROS. gran tema, APROS. Mitre informa primero, enseguida volvemos.
Presenta el